Hace unos días, compartiendo con la iglesia en Ciudad Bolívar, estuvimos hablando acerca de la venida del Señor Jesús y la necesidad de que los cristianos nos preparemos para aquel día. Y después de la reunión estábamos comiendo con unos hermanos y comenzaban a haber preguntas por el mismo tema. Entonces, por causa de esas preguntas, porque a veces dejan algunas cosas en el aire, yo quisiera compartir esta noche algo muy relacionado, pero quisiera ver un aspecto que casi no se entra en detalle, por no entrar en detalles, quedan ciertas preguntas tal vez en el aire. Entonces quiero que los hermanos me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Quisiera compartir algo acerca de la parábola de la gran cena, que está muy relacionada con la preparación de los creyentes para la venida del Señor, la disposición para que el hombre vaya aquello que el Señor ha preparado. Pero en sí no quiero compartir sobre la cena, sino quiero hablar un poco de las excusas que dieron las personas para no ir a la gran invitación. Siempre que uno habla de los últimos tiempos, entonces los hermanos comienzan: hermano, entonces sigo estudiando, hermano, sigo trabajando, ya no hay tiempo para casarnos. Curiosamente, esas eran las excusas que dieron las personas que no fueron a la gran cena. Hoy quería compartir por lo menos dos, pero sé que el tiempo no me va a alcanzar. Entonces quiero enfatizar en una de las excusas que dieron las personas para no prepararse para la cena, que es la última. Pero vamos a leer la parábola y después comenzamos a entrar en detalle. ¿Ven, hermanos? Entonces, Lucas capítulo 14, versículo 15, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y aquí resalto la palabra excusarse. O sea, lo que ellos iban a decir realmente no era una razón válida, sino era una excusa. Curiosamente, el Señor escoge tal vez las tres excusas que las personas usan más frecuentemente para rechazar el mensaje de Dios: el trabajo, la familia y las preocupaciones de esta vida. Esas son las tres excusas que el Señor muestra en este pasaje. Hermano, pero no se le olvide lo que el Señor dijo: fueron excusas. Como cuando a ti te invitan a algo y tú no quieres ir y dices cualquier cosa para salir del camino. En realidad, eso no te puede impedir a la cena. Es una excusa que hicieron los invitados. Yo podría decir, hermano, que una persona no va a buscar del Señor, no va porque en su corazón realmente no quiere. Va a buscar muchas excusas, hermano. Pero el problema no está en las cosas, sino en el corazón de las personas. Que tengo trabajo, que tengo estudio, que tengo familia, que tengo obligaciones, que el domingo a tal hora, que el domingo a tal hora, que no puedo porque es muy lejos, que no puedo porque es muy cerca. Excusas. Cuando una persona realmente quiere hacer algo, busca los medios. He conocido personas que para una reunión caminan 2 horas y media, trabajan todo un día y trasnochan para poder al otro día estar con los hermanos. Excusas. El Señor escogió excusas loables, pero hay personas que no dan al Señor y por un partido de fútbol. Una vez invitamos a una hermana a un campamento y dijo que no porque no había quien le cuidara a la perrita. ¿Qué era eso? Una excusa. ¿Sí? En realidad son excusas que el hombre usa. ¿Cuáles son las tres excusas que el hombre usa y el Señor muestra en este pasaje? Mira lo que dice: y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esas fueron las 3 excusas que el Señor muestra. En la parábola de la boda muestra otros aspectos. Pero hermanos, yo quisiera hablar de estos 3 aspectos. Uno es que se casó, o sea, su familia. El otro son las yuntas de bueyes, o sea, su trabajo. Y el otro, su hacienda, el lugar donde él vive. Yo quiero mirar hoy por la palabra y meditar con ustedes acerca de si estos son realmente excusas para no ir a la invitación del Señor, o si esto realmente es un impedimento, porque la pregunta de los hermanos es: si el Señor viene pronto, entonces no trabajo, no me caso, no compro una casa. Entonces vamos a entrar a estudiar una hoy. La última, la me he casado. Entonces yo quiero mostrar por las escrituras que a veces tenemos una comprensión errada de las cosas, hermano. Una comprensión que no viene de la palabra del Señor. Porque el Señor dijo desde un comienzo que no era bueno que Adán estuviera solo. ¿Cómo el matrimonio va a ser una excusa o un impedimento para servir a Dios si Dios mismo lo estableció? ¿Sí? Entonces vamos a ver por las escrituras que lo que estos hombres dijeron fue una gran necedad. Amén. Entonces, vamos a hablar acerca de la familia, el matrimonio, en el lugar y el propósito de Dios para el hombre. Amén. Entonces, vamos a decir muchas cosas, por eso tal vez solo vamos a compartir esto. Pero lo primero que yo quiero que veamos es que las parábolas es una parte de la suma de la palabra. Amén. Nunca la parábola puede contradecir otra cosa que el Señor ya dijo. Dios no se contradice. La suma de la palabra es verdad. Porque a veces cogemos la parábola y la aislamos del resto de las escrituras. Entonces lo que vamos a hacer es, por las escrituras, mostrar que en vez de ser un estorbo o un tropiezo, la familia es el núcleo por el cual, si lo podemos decir así, Dios avanza su reino. Y vamos a mostrar con las escrituras y vamos a ver que aún en los últimos tiempos no es un problema casarse. No es un problema, hermanos. El problema está en que tú uses eso como excusa para rehusar al llamado que el Señor te ha hecho. Eso fue lo que hicieron estos hombres, ¿no? Usaron eso como excusa para rehusar al llamado del Señor. Vamos a ver varios pasajes, vamos a estar caminando por las escrituras. Casarse no es un problema. El problema tal vez en relación al reino del Señor es con quién, lo primero que podríamos decir es con quién te casas. ¿Sí? El casarse es una bendición del Señor, es algo que Dios estableció el Señor entre 2 hombres, un hombre y una mujer, que están bajo su voluntad y bajo su bendición. Lo primero que podemos decir que sí realmente puede ser un tropiezo para la vida de un creyente es unirse en yugo desigual. La Biblia desde los primeros libros hasta el Apocalipsis muestra que nunca ha sido la voluntad de Dios para un hijo suyo que se una en yugo desigual. No hay excusa, no hay alternativa. Cualquier hombre o mujer que quiera unirse con un incrédulo está violando directamente la voluntad de Dios. Vamos a ver varios pasajes. Primero vamos a ir al libro de Proverbios. Este libro de Proverbios es precioso, hermanos. A veces uno quiere coger la Biblia, interpretarla, buscar el misterio que está detrás, y lo que se ve a simple vista no lo aprovechamos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2. En relación a la familia, en relación a la vida de un creyente que que es instado por su padre a recibir consejos. Mira lo que dice. Proverbio capítulo 2. Vamos a leerlo desde el 16. Proverbios son los consejos, como lo dice desde el capítulo 1. En el versículo 8 dice: hijo mío, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y el consejo de tu madre, átalos a tu mano. ¿Qué es lo que podemos comenzar a ver, hermanos? Que para este asunto de la familia, del comenzar un nuevo hogar, del camino de los jóvenes que han de casarse, los papás deben estar involucrados. Mira, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, no le hablaba al joven y a la joven, le hablaba al papá y a la mamá. Nosotros estamos viviendo una generación donde la mayoría de jóvenes son huérfanos. No porque no tengan papá, sino porque los papás y las mamás no se involucran en el asunto, hermano. Cuando tú dejas a tu hijo y a tu hija a la despensa de su corazón, de sus sentimientos, de sus emociones y de su voluntad, tarde o temprano se va a equivocar. Porque en sí mismo el joven es vano, es torpe, fácilmente se deja desviar, necesita el consejo. Oye, hijo mío, la instrucción y la enseñanza. Por eso es tan importante que se hagan estas cosas. Yo un día le decía a los hermanos, pasamos un mes, dos meses hablando acerca de los hombres que han de predicar la palabra. Levanten los que predican la palabra, y no eran muchos. Pero levanten la mano los que van a ser padres, los que van a ser esposos, todos. Y a veces no dedicamos tiempo para enseñar al esposo o al padre. Y hay mucho lugar en las escrituras acerca de eso, hermanos. Por todo lado, hermanos. Entonces, bueno, estos tiempos, hermanos, para ver que el problema de la familia en nuestros tiempos es que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso vemos una sociedad rota y destruida, hermano. Pero cuando la familia encuentra su lugar en Cristo, hermano, se vuelve una bendición para el propósito de Dios. Vamos a leer. Entonces, mira lo que dice. Está hablando de la sabiduría, aconsejando al hijo, y comienza a hablarle al muchacho de la mujer extraña. Mira lo que dice en el 16. Serás librado de la mujer extraña. Miren, hermanos, nosotros tenemos tristemente, conocemos muchas personas, aún hermanos muy cercanos, que no los apartó el pecado, no los apartó el mundo, los apartó una mala relación sentimental. Eso fue destructivo para su vida espiritual. Eso es más peligroso, hermano, que cierto tipo de pecado. Una relación sentimental sin la bendición del Señor destruye a uno de los dos, si no a los dos. Hay personas creyentes que aman al Señor, pero si no son delicados en ese asunto, esa va a ser su ruina espiritual. Y lo hemos visto tristemente, caso tras caso. Personas que tenían llamados, ministerios, dones, fracasaron por este asunto, hermanos. Por eso es tan serio este aspecto. Porque este aspecto sí le puede a una persona impedir prepararse para el reino de Dios, si lo hace fuera de la voluntad del Señor. ¿No creen importantes estas cosas, hermanos? Mira lo que dice. Serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Mira lo que dice la palabra acerca de una relación ilícita. ¿Qué es ilícito, hermano? Algo que no tiene la bendición. Podemos decir con toda claridad, el que antes nos conoció, ¿quién es? Dios, que es omnisciente, todo lo ve y todo lo conoce. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él ha preparado buenas obras, y entre esas cosas buenas que Él ha preparado, seguramente tiene preparada una persona para cada hombre. Si tú tienes esa necesidad, Como dice la hermana Debbie Pearce en su libro para las mujeres, si tus instintos te traicionan, si tus hormonas piden algo, es porque Dios tiene algo preparado para ti. Si tú no tuvieras necesidades, que tienes el don de la abstinencia. Pero si tú tienes necesidad, eso es normal, hermano. Un día llegó un hermano casi llorando: hermano, es que me gusta una muchacha. Y hermano, eso es normal, peor si no fuera así. Peor si no te gustaba. Eso es parte de lo que Dios hizo desde un comienzo, hermano. El problema es que tú te metas con la extraña, con la ajena, con la que Dios no ha apartado para ti. Eso sí puede ser un tropiezo terrible, hermano. Más que una excusa. Y mira lo que puede llevar a conducir una mala relación sentimental. Mira lo que dice ahí el proverbio: por lo cual su casa está inclinada a la muerte. ¡Qué frase, hermano! Mira lo que sigue diciendo: y sus veredas hacia los muertos. Todos, sin excepción, los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿No le parecen unas palabras de mucho calibre de parte de Dios, hermano? Una mala relación te puede llevar a apartarte el resto de tu vida del Señor, a destruir lo que Él te ha dado, tus dones, ministerios, tu vida, hermano, a dañar tu corazón, hermano, a destruir el propósito que Dios tiene para ti. Una mala relación. No estamos hablando para la persona que se casó sin Cristo, que ese es otro asunto. Estamos hablando para el que todavía en Cristo no se ha involucrado ni ha tenido una relación. ¿Sí me hago entender, hermano? Es diferente el asunto. Estamos hablando para aquella persona que tiene la oportunidad de encomendarle la tal vez la segunda decisión más importante de su vida a Dios, para que Él lo bendiga y lo ayude el resto de su vida junto a la persona que Él ha escogido para Él. Entonces vemos que este asunto, según la palabra, es bastante serio, hermano. Tan importante es que el proverbio, cuando tú comienzas a leer, pareciera que cogiera por otro lado y vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo. La mayoría de los proverbios son consejos prácticos acerca de la vida del creyente, y en este aspecto los proverbios hablan bastante. Pero en vez de seguir leyendo los proverbios, yo quiero que miremos varias escrituras. Vamos a ver primero el lugar de los padres en las relaciones sentimentales de sus hijos. ¿Sí? Primero que todo. Entonces vamos a ir a la ley. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7. Versículo 2. En estos días fuimos a visitar una familia que estábamos evangelizando. La mujer con su esposo, sus dos hijas, un día se enfermó, hermano. Una enfermedad terrible, hermano. Prácticamente ya no se puede parar de una cama. El hombre, al ver la enfermedad de su mujer, cogió y se lavó las manos y dijo: yo estoy muy joven para sobrellevar con esto, y se fue con otra mujer. Las abandonó terriblemente, de la manera más cruel. Pero eso no es lo más terrible. Hemos estado visitándolas, evangelizándolas, pero algo que me pareció tan triste la última vez que fuimos a hablar fue ver a una de las hijas de esta mujer involucrándose con un muchacho que, de alguna manera, cuando lo vi, me pareció estar viendo al papá. ¿Qué es esto? No hay cosa más terrible que familias que han visto el pecado y la destrucción de un hogar permitir que sus mismas hijas vuelvan a caminar la misma senda. ¿Sí me hice entender, no? Después de ellas ver cómo su papá, por los deseos de su carne, abandona a su mamá, ¿cómo se van a involucrar con un hombre que no es creyente?
¿Y cómo la mamá va a permitir que ese hombre entre a su casa, conquiste a sus hijas, teniendo la experiencia que ella tuvo con su esposo?
¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? A veces hemos visto el pecado corroer y corroer y caemos en las mismas cosas. Eso es terrible, hermanos. Eso es una persona insensata. Miren, hermanos, ahí los padres se preocupan que sus hijos estudien una carrera, que tengan esto y que tengan esto, pero cuando llegamos al ámbito sentimental los dejamos que ellos hagan como puedan. Uy, hermano, esa decisión es más importante que la carrera que ellos estudien. Yo casi no veo, aún en día tú miras las noticias y es muy, se ve, pero crímenes, que se suicidó porque el esposo la abandonó, que no sé qué por no sé qué, pero casi nadie se encuentra, se suicidó porque no acabó la carrera. Pero miren, hermanos, una relación sentimental destruye corazones. Y a veces no se sana esa herida, ni se restaura ese hogar. Es un asunto. Mira lo que dice la palabra, hermano. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿A quién le está hablando ahí, hermano? A los papás. Miren, hermanos, cuando tú tienes un hijo, una hija, lo crías, lo educas, lo sostienes, lo mantienes y está bajo tu autoridad. En tu casa, él está sujeto a tus decisiones. Cuando él ya trabaja, se sostiene y se va, ahí tú ya no tienes. Pero mientras esté en tu casa, él está bajo tu voluntad. ¿Qué le dice el Señor a los padres? Mira, no lo des. O sea, no permitas que eso. Y un día le decía al hermano, es que póngase a pensar, hermanos. Usted es el pastor y viene un lobo, un incrédulo, una incrédula. Y viene y le dice, señor pastor, vengo a que me preste a su ovejita. Yo no le voy a hacer nada a su ovejita. Es un lobo. Su naturaleza es que vendida al pecado. No se puede confiar en él. Un día le dijeron a un pastor, pastor, ¿es que usted no confía en sus hijos? Y él dijo, no confío ni en el papá. ¿Cómo voy a confiar en los hijos? Hermano, ¿usted confía en sus hijos? Eso no es sabio. Si usted ama a sus hijos, los va a cuidar. Le va a poner límites. ¿Cómo un papá o una mamá permite que una niña de 15 a 16 años establezca una relación con un niño de 16 años? Cuando es una relación que no tiene comienzo ni fin, son unos niños. Dejará el hombre. ¿Usted sabe qué es un hombre? Un hombre es aquel que es capaz de trabajar y responder por él mismo y no depende de sus papás. Un niño de 16 años, ¿cómo va a responder por una mujer? Miren, hermanos, en la Biblia el matrimonio es la preparación, el noviazgo es la preparación para el matrimonio. En la Biblia tú no encuentras el noviazgo moderno. Cuando un hombre se involucraba con una mujer, era porque estaba dispuesto a trabajar toda la vida por ella y a vivir para ella, a amarla y a educar a sus hijos, a entregarse totalmente para eso. El noviazgo era solo la preparación mientras se hacía el arreglo para el matrimonio. Pero no, hoy el niño, porque todavía no es un hombre, quiere tener los privilegios del matrimonio.
¿Qué son los privilegios del matrimonio? Besar, coger, tocar. Cuando él ni siquiera está dispuesto a sacrificarse por ella, que la mantienen los dos papás. Miren, esto es muy serio, hermanos. Ustedes miran la cantidad de hermanos que uno se encuentra apartados porque cayeron en adulterio, fornicación. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá permitían que el muchacho tocara a la muchacha sin compromiso ni nada. Un día se me acercaron dos hermanos jóvenes, no habían comenzado la relación, se gustaban. Hermano, ¿tú qué piensas? Lo primero que les dije, hermanos, las caricias, los besos y todo eso es para el matrimonio. ¿Usted está dispuesto a casarse con ella? Porque usted está dispuesto a cogerla, a besarla, a usarla, sin estar dispuesto a casarse con ella. ¿Usted piensa que ella es un trapo, una camisa, un pantalón que usted pone y deja por ahí? Miren, hermanos, el problema está en las mujeres. Las mujeres hoy en día no se dan su lugar. La mujer hoy en día no se hace respetar, hermano. Ha perdido, como un día decía una muchacha, usted es una hija del Señor, una princesa del Señor. ¿Cómo permite que cualquier lagañoso venga, la toque, la bese y pase como si no pasara nada? Dese su lugar, hermana. Porque cuando la mujer no se da su lugar, ningún hombre la va a valorar, menos un hombre de Dios. Y los papás lo permiten. ¿Tú crees que alguien llega y me dice, hermano, cualquier cosa, mi carro, mi casa, me prestas tu computador, me voy a dar una vuelta, voy a jugar con él y después te lo traigo? Yo le voy a decir, no, mi computador es para trabajar, no me lo toca. Y tú lo permites con tu hija. Y el Señor te va a pedir cuentas. Es muy serio. Miren, teníamos una pareja. Los aconsejamos. Eso se van a... Ustedes, lo primero que se les dice, ¿usted está dispuesto a casarse con ella? Porque a veces uno ve novios. Hace poco estábamos sentados varios hermanos y comenzaron a hablar. Y uno contando su experiencia como casado y otro dijo, uy, no, eso casarse es terrible, no, yo nunca he pensado eso. Y ya era novio. Entonces, ¿qué está pensando, hermano? ¿Divertirse con la hermana y después cuando se canse o no vea la situación, dejarla? Es una vergüenza que una persona se involucre con otra solo con la intención de satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Señor, el papá de Raquel y de Lea le dijo a Jacob, ¿cuál quieres? Esta, trabaja 7 años por ella. No, pero nosotros le entregamos nuestras hijas a cualquier sinvergüenza que no está dispuesto ni a trabajar ni a sacrificarse por ella. Y que dice, ¡ay, qué miedo el matrimonio! No, hermano. Eso no es el pensamiento. Ese es el pensamiento del mundo que ha llenado la iglesia y la mente de los creyentes. No fue así en un comienzo. Eso sí puede ser un tropiezo. Hace poco, un hermano, un pastor, se acercó llorando. Mi hijo de 16 años embarazó a su novia de 14. ¿Por qué pasa eso? Porque lo permitimos. Lo permitimos. Y la responsabilidad primero recae en el papá y la mamá. Primero. ¿Sí? ¿Estamos leyendo? No emparentarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. Mira que cuando tú miras la palabra, Abraham tenía esa carga. Él vio a su hijo y dijo, uy, mi hijo ya está en edad. Porque llega la edad, hermano, para eso. ¿Saben qué dijo Abraham? Comenzó a orar y le dijo a su siervo Eleazar, ve y tráele de las, ¿sí? No del mundo, sino de nuestra familia. Tráele una esposa a mi hijo. Mira, hermano, ¿Cuánto tiempo tú oras por tu hijo, por tu hija?
Yo me acuerdo, hermano, yo me acuerdo que una hermana me contaba que ella todos los días oraba por algo. Dije, ¿por qué, hermano? Decía, por el esposo de mi hija. Yo le decía, ¿pero por qué, hermana? Me decía, si ella tiene un buen esposo, su vida va a ser una vida de bendición.
Amén.
Mira, hermana, si tú amas al Señor, no te metas con un hombre que no ama verdaderamente al Señor. Un hombre que no está dispuesto por el Señor. Porque el matrimonio, hermano, es una casa que va a sufrir muchos ataques. Y si el hombre que tú no escoges no está fundado sobre la roca y no está en Cristo, dispuesto a pagar el precio por ti, dispuesto a pagar el precio por tus hijos, dispuesto a pagar el precio para que tu hogar sea una bendición, en cualquier momento, en las pruebas, se va a ir corriendo detrás de otra. Detrás de otra. Como un día llegó una hermana llorando, hermano, contó un pastor, hermano, mi novio cristiano se metió con otra muchacha. Mi hermano dijo, hermano, no llores, alégrate, te salvó la vida de un sinvergüenza. Si lo hizo cuando era novio, imagínate cuando sea casado. Que de novio es todo dulce, hermano. En el matrimonio no. Hasta la belleza física pasa. Los problemas, el carácter, la economía. En el matrimonio a veces es terrible, hermano. Y si no tiene una base sólida, se cae con el tiempo. Se cae, hermano. Dicen los muchachos, pero es que yo la amo. Entonces le decía un día a un muchacho, hermano, si usted la ama, ¿por qué no es capaz de dejarla de besar y de tocar si el amor todo lo espera? Lo que usted siente es lascivia de la carne, dice la Biblia. Eso no es amor. Lascivia. Diferente, ¿cierto? ¿Qué cosas? Entonces debemos estar orando. Cuando llegó un joven a la iglesia, comenzó a reunirse, pasó un año, pasó dos años y cada vez lo veíamos más involucrado con el Señor, serio, juicioso. Un día se sentó al lado mío y me dijo, hermano, estoy interesado en una hermana. Pero un hermano que llevaba años y se había firmado en el Señor. Yo lo volteé a mirar y dije, se me vino al corazón. Esa es la respuesta de la oración de los padres de esa muchacha. Un hombre serio, un hombre consagrado. Le dije, ¿sabes qué, hermano? ¿Te quieres casar con ella? Me dijo, sí, hermano. Le dije, búscate un trabajo. Último semestre de la universidad, se buscó un trabajo. Hombres serios. Eso es lo que necesitan las mujeres de la iglesia. No un niño que piense estar jugando y en cosas de niño. Un hombre que esté dispuesto a trabajar por ella y a llevarla a Cristo. Como yo le decía un día a unos hermanos, si tu novio, el futuro esposo no es capaz de sentarte y enseñarte la palabra y ministrarte al Señor, es un hombre que no te va a servir.
Estoy haciendo esto.
Es un hombre que va a ser mal ejemplo para tus hijos. Es un hombre que va a dejar las puertas abiertas del mundo para tu casa. Ten mucho cuidado. Mira, imagínate, porque a veces los hermanos piensan, no, las hermanas más que todo, piensan que se pueden convertir los hombres, que se pueden. Es difícil, hermano. Una vez el hermano Macheston comparaba una relación así con lo que Pablo dice, que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo de muerte era que en Roma, cuando alguien mataba a otro hombre, una de las penas que le ponía era que se le amarraba al muerto y lo tenía que llevar. Si tú te casas con un hombre que no va a liderarte en el Señor, vas a cargar toda tu vida con un muerto. Y créeme, hermano, que la carrera, nomás cuando tú vas solo, sin cargas, es difícil. Imagínate con un muerto encima.
Imagínate con un muerto encima. Eso va a ser una tragedia hasta para tus hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Siéntate a pensar si vas a edificar con tu casa, con qué materiales. Miren, podemos ver familias que han sido de tanta bendición a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer consagrados. Mire lo que yo me acuerdo, he leído varios testimonios de hermanos que dijeron: yo me consagro al Señor y no me voy a casar. Y en medio del camino el Señor les dice: necesito que te cases. Necesito que te cases. Soluciona eso. Porque ¿saben qué dice la Biblia? Uno, corre mil. Dos, 10,000. Si viene alguien contra ellos, tumbará al uno, pero el otro lo levanta. Uy, hermano, nosotros sabemos que es la bendición de tener un hogar en el Señor. La ayuda, el respaldo, el ánimo. Todo el mundo puede estar en contra de nosotros, pero si nuestra esposa está ahí echándonos barra, se viera así, ¿cómo anima, hermano? Contra todo lo que sea, si nuestra casa está en Cristo. Hace poco teníamos un viernes y el sábado mi esposa y mi hija enfermas, así que en la cama, ¿no? Y el domingo teníamos dos reuniones en lugares diferentes, teníamos que predicar, y me levanto enfermo, hermano. No podía ni pararme de la cama. Y pensé, mi esposa enferma, mi hija enferma y yo enfermo. Me levanté a orar y no pude pararme en la cama. Y dije: Señor, no doy más. Cuando yo dije eso, se paró mi esposa, estaba enferma. Dijo: mi amor, levántate, arréglate que tenemos que irnos para reunión, párate, no sé qué. Y el solo ver que ella se paró animada, eso me dio otro aire. Enfermo y todo, me paré, fui. Y el Señor nos ayudó. Un día le pregunté al hermano, ¿por qué no viniste a reunión? No, hermano, me levanté a las 9 y me recosté otro poquito y me quedé dormido. Y no tenía ni quien me levantara. Hermanos, es mejor dos que uno, aún en los últimos tiempos. Pero dos en Cristo. El que quiera casarse, cásese, pero en el Señor. Eso dice Pablo. Otro pasaje, hermanos, ahí en Josué más adelante. Josué 23:11. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas. Miren, hermanos, ahí en cosas en las que uno debe poner límites. Yo me acuerdo cuando estaba recién convertidos en el mundo, éramos mujeriegos, y cuando llegamos al Señor hicimos daño y todo. Y hubo un momento que yo dije, Señor, es la última relación en la que me involucro, ya no me involucro con nadie más. De ahora en adelante guardo mi boca, guardo mis ojos, hermano. Yo llegaba a la reunión de jóvenes y no saludaba a las hermanas. No las saludaba. Grosero como me vieran, no importaba. Yo quería guardarme para el Señor. Sí, hay que poner límites a los sentimientos, a conversaciones, a situaciones que van a despertar eso. Porque si tú comienzas a encender el fuego y a jugar con él, te vas a quemar. Te vas a quemar. Es mejor hacer una firme elección en el corazón antes. Señor, yo me guardo hasta la que tú tienes preparada. Háblame, muéstrame, guárdame. Me acuerdo que en ese proceso, yo, los ojos ven. Dice el proverbio, es que los ojos no se cansan de ver. Entonces yo decía: no, Señor, una mujer que te ame, una mujer consagrada, que quiera servirte a ti. Eso es lo que más te pido, que quiera servirte a ti, Señor. Entonces había una muchacha bonita. Yo la miraba y dije: es cristiana y todo. Dije: Señor, destápame el corazón de esta muchacha, para yo no ni siquiera involucrar. Y un día estábamos haciendo una reunión, ya había acabado la reunión, estábamos varios jóvenes hablando, entonces sacaron una revista de misioneros. Entonces un hermano dijo: uy, tremendos misioneros, se fueron a tal país a predicar y están haciendo una obra. Entonces la hermana vio la revista y dijo: uy, sí, a mí me gustaría ser misionera. Y yo dije: ey, eso es un buen dato, a mí también. Yo quiero predicar, yo quiero viajar, Señor. Como que yo no dije nada, yo lo pensé. Como que el Señor me escuchó.
Y la muchacha dijo después, como si ella misma se estuviera retractando, hermano: no, la verdad no, yo no serviría para eso. No, eso que el esposo viva por fe, que trabaje al Señor, que deje los hijos. No, yo no serviría para tener un hogar así. Yo inmediatamente me di cuenta y dije: gracias, me destapaste el corazón, Señor. Hermanos, si uno encomienda el camino al Señor, el Señor destapa los corazones. El Señor es bueno y fiel a los que a Él acuden y los que le buscan.
Amén.
Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y le responderá.
Amén.
Cuando el Señor tiene la persona, Él mismo te la va a traer. Después yo me involucré a predicar y a evangelizar como desesperado. Y un día evangelizando, hermano. ¿Saben qué hacía? Yo predicaba a veces en los buses. Cuando iba para algún lado aprovechaba y me subía y predicaba. Y a las mujeres no les hablaba, porque había dispuesto mi corazón a aguantarlo. Y un día me subí a predicar y me bajé del bus y se bajaron dos muchachas a hablarme. Y yo no quería hablarles. ¿Pero dónde se reúne? Yo no quiero, yo guardándome. No sabía que una de esas iba a ser mi esposa. Porque el Señor es bueno y fiel a los que esperan. ¿Sí? Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y yo pienso que decía el hermano Ferelón que el problema está en una persona si ella realmente ama a Dios o no. Si ella realmente ama al Señor, hermano, si el Señor es el deleite de una persona, el Señor va a bendecir. El Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me acuerdo mucho el caso de Ana. Ana era una mujer que no tenía hijos. Y la otra esposa de su marido la molestaba y la avergonzaba y ella lloraba mucho. Y lloraba por mucho tiempo. Pero un momento el corazón de Ana cambió. Y yo pienso que a veces el Señor no responde porque el corazón todavía está errado. Cuando Ana dejó de pensar en el hijo de ella y le dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo, yo lo consagraré a ti. Hermano, ¿tú para qué quieres una familia? Si tú le dices: Señor, si tú me das una esposa, una familia, yo la consagraré a ti, tú vas a ver la mano de Señor. Porque a veces es que me siento solo. Cómprese un perro. Se siente solo, cómprese un perro, hermano. Las intenciones del corazón. Ahorita vamos a ver por la palabra familias que fueron una bendición para la obra de Dios. Pero vamos rápido porque ya los veo mirando al reloj. Dice: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed. Porque en estos días una muchacha nos decía: no, pero es que tal vez la voluntad del Señor. Nunca la voluntad. La voluntad del Señor es vuestra santificación y que os apartéis de inmundicia. Que a veces ponemos a Dios y es el deseo idólatra de nuestro corazón. ¿Sí? Un deseo que dejamos crecer y eso quita al Señor del centro. Y seguimos nuestra idolatría. Y dice: sabed que Jehová vuestro Dios no arrejará más estas naciones delante de vosotros, sino que serán por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta tierra que Jehová vuestro Dios os ha atado. Miren, un caso pero claro en la Biblia fue Sansón, hermano. Sansón venía el espíritu y mataba con cualquier cantidad de filisteos. Sansón hacía y deshacía, pero una mujer redujo a Sansón a un bocado de pan. Toda su consagración, todo su poder, toda la visión que Sansón tenía, la perdió por culpa de Dalila. Espinas en los ojos. ¿Te imaginas? A eso uno nomás tiene un mugrecito y es un problema. Imagínate una espina en tu ojo, hermano. Qué cosa terrible, ¿no? Dice: hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Veamos ahora sí unos pasajes en el Nuevo Testamento, hermano. Primera los Corintios, capítulo 16. Mira que estas familias fueron una bendición para la iglesia. Capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Mira esta familia tan preciosa, la familia de Estéfanas. Una familia totalmente dedicada al Señor, una familia consagrada. Mire, cuando más de conozco un amigo, hermanos, el testimonio de él me ha parecido tan precioso. Él llevaba años orando por su esposa, años, hermano. Un día fue a la casa y se quedó todo un fin de semana, y un día estábamos sentados comiendo y le dije: hermano, ¿sabes qué? ¿Necesitas una esposa? Y él me dijo: sí, hermano, necesito una esposa. Llevamos mucho tiempo, aún nosotros estábamos orando por él en ese aspecto. Después, como al mes, nos fuimos a viajar y me llama el celular: hermano, el Señor ya me trajo mi esposa. Yo dije: pero en un mes, ¿cómo, hermano? Ten cuidado, no te dejes llevar. Le dije: no, toma las cosas con calma. Volvimos de viajar y a los días nos llamó: hermano, me caso. ¿Cómo te vas a casar, hermano? Sí, hermano, el Señor ya me habló, esa es mi esposa. Es como era algo, llevaba tiempo orando. Dijimos: Señor, oramos por él y que sea la voluntad del Señor. Hermano, se casó él con ella. ¡Pum! Al tiempo, la suegra se convierte. ¡Pum! Al tiempo, la hermana ella se convierte. ¡Pum! Al tiempo, las hijas de la hermana se convierten. ¡Pum! Al tiempo, el suegro, la suegra. ¡Pum! Tenemos una localidad mayor. ¿Qué hace eso, hermano? Personas que realmente aman al Señor, que disponen su casa para el Señor. Mire, hermano, usted vaya, iglesias que tengan estabilidad, son iglesias compuestas por familias. Familias que disponen sus casas, sus hijos, todo para la iglesia. Eso era la familia de Estéfanas. Precioso, ¿no? Mire, la iglesia es un lugar donde hay, es el lugar de Dios donde hay lugar para la familia. Abuelos, abuelas, maridos, esposos, padres, hijos, niños. Nosotros no debemos permitir que fuera de la comunión de la iglesia salga de ese ámbito, hermano. En estos días publiqué un video que habla acerca del trasfondo que tiene la escuela dominical, las reuniones de jóvenes, hermano, y a veces no es bíblico, hermano. Tú estás en el mundo y en el mundo los jóvenes andan ¿con quién? Con los jóvenes. En la iglesia no. En la iglesia los jóvenes no deben andar sueltos, porque si no terminan andando en vanidades. Los jóvenes deben estar con los ancianos, aprendiendo a qué, a ser papás, aprendiendo a ser esposos, aprendiendo a ser personas serias. Si están solos los jóvenes van a terminar en juegos. Miren, hermanos, es bastante serio. Un día invité a un joven a una reunión. Hermano, ven que estamos haciendo un estudio de la palabra tremendo. ¿Sabes qué me dijo? ¿Y hay jóvenes? Me vino hasta mal. No, hermano. Eso es contrario a la vida de iglesia. ¿Dónde un joven no va a aprender de otro joven? El joven tiene que mirar a los que llevan experiencia. Va a hacer una pregunta, ¿quién te va a responder? Ay, entonces escribe en correo. Hermanos, ¿qué me aconsejan en enviar correo a los jóvenes? La iglesia se tiene que involucrar. ¿Saben qué dice la palabra? Jóvenes, someteos a vuestros ancianos. ¿Tú quieres tener una relación con una persona? Antes de meterte con esa persona, si eres respetuoso, hablas con los padres. Después con los ancianos. Si no estás entrando por la ventana. ¿Y saben quién entra por la ventana? Es un irrespeto. Es un irrespeto. Los jóvenes sometiéndose a los ancianos. Y los ancianos sacando tiempo para enseñarlos. ¿Sí? Eso debe haber en la casa. Miren, una parejita ya se iba a casar, ¿no? Y todo el noviazgo del hermano se me acercaba. Hermano, ¿tú qué piensas de esto? Hermano, ¿tú qué piensas? Entonces, como le da libertad, uno puede enseñar. Entonces, hermano, ten cuidado con esto. Hermano, ten cuidado con esto. Llegaron un día, hermano, nos vamos a casar. Frente a la iglesia, todos, aleluya. Entonces, les habíamos aconsejado en ciertas cosas. Un día, en medio ahí de la comunión, comenzaron así a consentirse. Ya se iban a casar. Entonces, les dije, hermano, quiero hablar con ustedes. Tengan cuidado de las caricias de los pies. Ya se iban a casar, esperen a casarse. ¿Por qué digo eso? Yo tengo una hija y eso es un ejemplo para mis hijos, para los hermanos más nuevos, para los otros jóvenes. Y ellos muy obedientes. Gracias al Señor por los hermanos. Porque cuando hay obediencia hay bendición.
Amén.
Jóvenes, sométanse a los ancianos. Qué cosa, ¿no? Esta familia era preciosa. Mira lo que dice. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. No hay nada más precioso que llegar a la casa de un hermano y el hermano está haciendo esto para la iglesia, la hermana está haciendo esta. Los hijos, todos involucrados en el asunto, hermano. Una armonía, tú ves la bendición del Señor en esas familias. Familia, la iglesia está compuesta de familias, hermano. Esposos, esposas, niños. Hermano, a veces nosotros queremos sacar hasta los niños de las reuniones. Los niños deben estar ahí, ahí. Ahí un día fuimos a un lugar lejos y solo se reunían los hermanos el domingo. No tenían otras reuniones. Y iba a comenzar la enseñanza, el único día que tenían para la palabra del Señor, y sacaban a los niños. Y las hermanas con los niños. O sea, pasaban las hermanas semanas completas sin escuchar la palabra. Y los niños, todos. Uno de sentar a su hijo. Ay, pero es que es un niño. Sí, tu hijo va a clases sociales, matemáticas, español, inglés, y entiende. ¿Por qué no va a entender la palabra del Señor? Sorprendiera la capacidad que tienen en la mente los niños. Estos días estaba mi esposa viendo una película y hemos estudiado Daniel y todo eso. Llega y dijeron algo en la película. Dice Diana y Salomé cogió y dijo, no, eso no se va a cumplir así porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sabe más escatología que muchos? Hay que sentar a los niños a escuchar la palabra. Porque vienen tiempos donde el primer objetivo de Satanás siempre ha sido los niños. Lee la historia de la iglesia. Siempre Satanás ha venido a arrebatar los niños. Familias en Cristo. Yo hallo totalmente ilógico escuchar hermanos decir es que mi familia, por causa de mi familia, no le puedo servir al Señor. Es contrario, hermano. Es contrario. El Señor te dio tu familia para poder servirle a Él. Es más, para poder ser anciano en un lugar tienes que tener, amar a tu esposa, enseñar a sus hijos y tenerlos bajo sujeción. Como un día les dije a los hermanos: hermano, ¿usted conoce la familia del pastor?
No, hermano.
¿Ha ido alguna vez a su casa?
No, hermano.
¿Y aún así le creen la predicación? Eso es contrario, ¿no? Aún el pastor debe tener abierta su casa para los hermanos. Hospedador. Dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y más adelante mira lo que dice en el 19: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea que mira que Aquila y Priscila no vieron un problema en su relación, sino antes su matrimonio fue una bendición para otros. Su casa era la casa de la iglesia, hermano. Qué cosa preciosa, ¿no? Hay lugares donde tú sabes que tú llegas a esa casa y es la casa de la iglesia. Está el Señor, está la palabra del Señor, están los hermanos. ¿Sí? Pero miren, hermanos, hemos visto casos de mujeres que se casan con hombres que hacían apariencia de piedad, solo por conquistar a la hermana. Y se casaron y le prohibieron a la hermana hasta reunirse. Lobos disfrazados de ovejas. Por eso yo les decía que una persona, a los hermanos, que llega con la intención de buscar a otra persona y no se ha firmado antes en el Señor, es muy peligrosa. Porque puede que se casen y se destape que su corazón no venía por el Señor. No venía por el Señor, sino venía por otra intención. ¿Y quién debe velar? Los papás y los ancianos. Tus hermanos mayores deben involucrarse en esas cosas. Y os saludan con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Y quisiera terminar con esa frase que dice Josué, hermano. Ustedes la conocen, esa frase es muy conocida: mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, ¿qué estaba diciendo a Josué? Mire, el pueblo, ustedes pueden hacer lo que sean, pero en mi casa es para el Señor. Tu familia no puede ser un tropiezo, al contrario, es para el Señor. Señor, nos dé y levante en medio nuestro hogares fundamentados en Él, hombres y mujeres que amen al Señor y que sean columnas en medio de la casa. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí, ¿no? Había más cosas, más pasadas, pero vamos a dejar ahí. Oremos. Yo creo que los jóvenes no van a saludar a Señor, te damos gracias, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, que tú nos encamines, Señor, que tú nos guíes a toda verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardado. Con guardar tu palabra. Amén. Danos un corazón atento, noble a tu palabra, para guardarla, para meditarla, para examinarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Examínanos, oh Dios, conoce nuestro corazón, Señor, y guíanos por el camino eterno, Señor. Oramos por nuestras familias, Señor, oramos por nuestros jóvenes, amén. Oramos por tu iglesia, Señor, para que tú bendigas tu iglesia, para que tú permitas que tu propósito prospere en medio nuestro, Señor. Tu voluntad, tu reino, Señor, y tu nombre sea glorificado, Señor, en toda la tierra, Señor.
Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre, Señor, exaltado por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén. Amén.